Bueno, nada más que decir en nombre de la Institución Libre de Enseñanza, muchas gracias a Pedro Nicolás, que ha tenido la deferencia de repetir esta conferencia, que fue la primera del ciclo Bernardo de Quirós, del ciclo que empezó hace meses, no sé si fue el mes de febrero, por ahí. Entonces, esta conferencia la dictó allí en la sede de Peñalara y pensamos que era mejor extenderla a más público y venir aquí a la institución. El resto de las conferencias se hicieron aquí y Pedro ha tenido la deferencia de repetir la suya otra vez. Y además quiero agradecerle la dedicación que está teniendo al aula de naturaleza de la institución y llevar a los niños en condiciones a veces bastante duras, que os ha caído una chupa de agua más de una vez, y además felicitarle por el trofeo que le acaban de dar Teógenes Díaz hace unos días en Peñalara por sus méritos alpinísticos, que supongo que Javier Garrido ahora va a glosar. Muchas gracias, Pedro.
Muchas gracias, Fernando. Bueno, tengo el placer de presentar a mi amigo Pedro. La verdad es que creo que sería más fácil que él me presentara a mí, porque él es más conocido que yo, sin ningún tipo de duda. Pero bueno, lo cierto es que me cabe este placer, ¿no? Bien, como bien ha dicho Fernando, esto forma parte del ciclo Bernardo de Quirós, que llevamos haciendo ya un montón de años en Peñalara. Desde hace algún tiempo pedimos a la Institución Libre de Enseñanza que nos permitiera hacer aquí estos eventos, cosa que agradecemos sinceramente, porque no cabe duda, nuestra sede es maravillosa, le tenemos muchísimo cariño, pero aquí cabemos muchos más y es muy acogedora también. Entonces, bueno, ¿qué decir de Pedro? Pues no sé por dónde empezar, porque le conozco desde hace tantos años que en realidad, además hemos vivido mucho juntos, muchas cosas. Lo cierto es que aquí lo que nos trae es esto que pone aquí, los orígenes de Peñalara. Pero bueno, es que de Pedro habría que decir, pues por ejemplo, que es profesor, que ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Madrid de Geografía. Esto es algo que es una característica fantástica en los que somos amigos de Pedro, porque claro, cuando salimos con él no sabemos muy bien si es su pasión montañera la que le llevó a ser geógrafo o su vocación de geógrafo la que le llevó a ser montañero. Pero lo cierto es que él, siempre que estamos con Pedro, nos ilumina con toda su ciencia y su saber alrededor de lo que es el mundo de las montañas. Además de eso, como bien ha dicho Fernando, es un gran alpinista, con el que he tenido el gusto de compartir alguna cumbre, incluso una de 8.000 metros, y hace muy poco una de 6.000, el de Denali, en Alaska. Además, allí dormimos muy juntitos varias noches. En fin.
Otra conferencia.
Pero bueno, lo cierto es que Pedro, sobre todo, es un gran conocedor de Peñalara y de su historia. Por eso el título de esta conferencia, Los orígenes de Peñalara. Bueno, además, Pedro ha sido mi antecesor en el cargo. Durante 8 años él dirigió esta nave fantástica que se llama la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, y en la cual nos sentimos muy a gusto, y también nos sentimos muy a gusto por todo lo que implica también de unión con la Institución Libre de Enseñanza y con su fundación, con la que estamos en conversaciones para unirnos más todavía, si cabe. Entonces, bueno, dicho esto, le cedo la palabra, porque aquí se trata de que nos hable Pedro y no yo, pero vamos, lo cierto es que es una delicia, y Pedro, muchas gracias, y aquí estás.
Gracias. Tengo que vale. Bueno, Fernando, mil gracias por la presentación. Encantado y de verdad que por tu generosidad y amabilidad, y como representante de la institución, es un placer realmente estar sentado en esta mesa y en este lugar con el que, bueno, ya lo ha planteado Javier, pero tenemos unos vínculos familiares, ¿eh? Somos personas muy, muy unidas en muchas cosas, y es verdad que esto estaba predestinado a esta situación. Antes o después teníamos que empezar a estar más unidos, porque lo estuvimos muchísimo hace muchos años, y bueno, poco a poco la cosa se diluyó un poco y ahora pues estamos volviendo a encontrarnos y esto es un placer y creo que será positivo para las dos instituciones. Y Javier, gracias como presidente, sobre todo por animarte a ser presidente y permitirme salir airoso de mis 8 años de presidencia. Y vamos a empezar con la conferencia, que si no se puede hacer un poco larga. Bueno, mil gracias por su asistencia, por vuestra asistencia. Perdonad, pero voy a, como estamos en familia, vamos a hablar en segunda persona. ¿De qué se trata esta charla que estoy planteando y que estoy dando inicio? Siempre una institución como Peñalara, que muchos de los que estáis aquí sois montañeros, personas vinculadas, pero he visto algunas caras, incluso familiares, que les suena esto de Peñalara, pero no saben lo principal, lo esencial, lo que todos, la mayor parte de vosotros sabéis. Y es que es una institución que este año, lo pone ahí arriba, cumple 110 años desde su nacimiento. Por lo tanto, se constituyó como institución deportivo-cultural, porque ahora hablaremos de esto, el 16 de octubre de 1913. Es decir, estamos intentando arreglar la megafonía. Sí, perdonad un momentito. Sí, bueno, pues que os decía que voy a decir cosas o voy a exponer algunas ideas que quizás para un público más versado y más cercano a la historia de Peñalara quizás os puedan parecer reiterativas o ya sabidas, pero tengo que dar algunas ideas que son pues para el público general, que se diría, ¿no? Porque estamos en un foro abierto y además esto va a quedar grabado para el futuro, por lo cual es bueno que... Y lo que pretendo con esta conferencia o esta presentación es que se entienda qué es lo que perseguía Peñalara, a qué se debe la razón, cuáles son las... Espera. Ah, perdona, que no lo había visto. Bueno, mucho mejor ahora, con la mano libre. Bueno, pues lo que pretendo es descubrir o plantear o mostrar algo que yo no sabía hasta hace pocos años. Siempre se dice que la raíz, que los orígenes de Peñalara, y es una gran verdad, corresponden a las ideas que trajo a nuestra sociedad la institución libre de enseñanza. Es decir, somos hijos e herederos directos de las ideas institucionistas, de lo cual no hay duda alguna, y vamos a plantearlo, esto va a salir muchas veces. Pero leyendo concretamente un libro sobre la biografía de Manuel Azaña, Vida y tiempo de Manuel Azaña, del historiador Santos Juliá, encontré unos capítulos en los que empezaban a brotar, como setas en otoño, nombres vinculados a Peñalara, dentro del panorama político, ateneístico, dentro del panorama sociopolítico español de esta época en la que Peñalara se funda. Y empecé a indagar un poco más y un poco más, y de ese modo he llegado a unas ideas que creo, bueno, los que estuvieron en la conferencia anterior pues ya participan de ellas y saben algo de ellas, pero que creo que soy un estudioso de Peñalara desde mi tierna infancia, porque sus revistas, aun cuando no era socio de Peñalara, me fascinaban y me iba a leerlas incluso a la hemeroteca municipal, pues era algo que no es de tanto dominio público, no es tan conocido. Es por lo tanto por lo que hoy planteo, esto va a ser... son ideas que son mucho más interesantes para los conocedores de la historia de Peñalara y del montañismo español y madrileño, pero también creo que son interesantes para contemplar cuál es el panorama sociopolítico que dio origen a una entidad como esta, que tiene, bueno, pues 110 años de vida y que detrás hay personajes, como vamos a ver, y obras, por ejemplo su revista, que están ahí como patrimonio histórico y cultural de nuestra sociedad. De esto va a tratar la conferencia y, por lo tanto, ya voy planteando las ideas. Vamos a ver. No lo veo ahí, pero es que antes tenía que perdonarles. No tengo por qué verlo aquí, ¿verdad? Abajo, en la pantalla que me... Vale, entonces lo veo directamente... Es que antes, cuando hicimos el ensayo, estaba viendo ahí lo que vosotros o ustedes ven aquí detrás, pero ahora no lo veo. No sé si... Bueno. Entonces tendré que pasar así y aquí, así, pero claro, no estoy... Vale. ¿Ok? ¿Vale así? Vale, no os preocupéis, venga. Los montañeros estamos hechos para luchar contra las adversidades, no os preocupéis. No sería, no pasa nada, no quiero poner en un brete a nadie, no está, es que antes estaba todo, pero bueno. Bueno, previo a entrar en la historia de Peñalara, todos vosotros conocéis bien de dónde proviene, cuáles son los orígenes de la ILE. Estamos en su casa y, por lo tanto, todos los que estáis aquí seguramente habéis recibido invitación, estáis en los correos que salen de la ILE. Y entonces, ¿qué es, por qué se funda la Institución Libre de Enseñanza? Que ya empiezo a verlo, está aquí delante, gracias. Se funda, como todos o casi todos ustedes saben, en 1876 y se funda como consecuencia de de lo que se llama la segunda cuestión universitaria, que fue una disputa, un conflicto que se suscita dentro del mundo intelectual, concretamente a raíz de una conferencia que da Augusto González de Linares, un catedrático de filiación y de ideología darwinista, que plantea una serie de temas acerca de la creación, de cuál es el origen del hombre, cuál es el origen. Y esto en un régimen muy conservador y que además está, tiene una constitución que declara al Estado católico, apostólico y romano y que permite el culto, permite la libertad de ideas religiosas, pero no el culto ni la propagación de ideas que estén en contra de esta definición de que contempla la Constitución de Estado confesional, es defenestrado, le apartan de la universidad y a partir de ahí una serie de catedráticos se suman, se adhieren a lo que acaba de ocurrir, se plantean también la solidaridad con este catedrático y todo ello hace que salgan de la universidad personajes tan importantes como el mismo Francisco Giner. A raíz de esto, en 1876 es cuando se funda la Institución Libre de Enseñanza, que se plantea un nuevo modelo educativo, unas planteamientos pedagógicos completamente diferentes. Hay que pensar que la mayor parte de la educación estaba en manos de instituciones religiosas y se plantea un nuevo modelo, un modelo influido por las ideas krausistas de la filosofía alemana idealista, donde personas como Francisco Giner de los Ríos, Joaquín Costa, Segismundo Moret, Nicolás Salmerón, los que tienen Gumersindo Azcárate, al que nos referiremos en varias ocasiones, crean una institución religiosa donde se plantea, por ejemplo, la coeducación entre mujeres y entre chicos y chicas, que inicialmente querían que fuera una institución de rango universitario, pero que al final las circunstancias lo impiden y acaban teniendo una escuela, una institución de enseñanza dirigida fundamentalmente a los niveles primarios de la educación y medios. Estamos dentro de lo que se llama la corriente regeneracionista, es decir, se plantea que el cambio social tiene que partir de unas ideas educativas, de un modelo de educación diferente. Y ahí tenemos a Giner, que todos ustedes o todos vosotros le conocéis, es el que está sentado en el banco al lado del niño y la señora, y arriba está en el centro Manuel Bartolomé Cossío y a la izquierda está Ricardo Rubio, dos de sus principales discípulos y seguidores en la Institución Libre de Enseñanza. Curiosamente, esa foto de la izquierda hay que tener cuidado con ella porque si se ve en internet dicen que está sentado Giner al lado de su nuera y Giner nunca se casó ni tuvo hijos, por lo tanto, cuidadito con estas cuestiones porque pueden llevar a errores y demás, ¿no? Parece que debe ser la familia de según lo hablé con Fernando, yo creo, hace poco, debe ser la familia de Cossío. Bueno, y ahí está Nicolás Salmerón, que había sido en 1863, aunque muy breve, su paso por la jefatura por la presidencia de la Primera República Española durante el sexenio democrático. Y debajo, uno de los nombres más representativos y del regeneracionismo español, como es el aragonés Joaquín Costa, el llamado León de Graus, que tuvo un papel muy importante dentro del panorama político español finisecular del siglo XIX. Esta es, por lo tanto, damos por sabido que, a falta de un cuarto de siglo se funda, para que acabe el 19, se funda la institución libre de enseñanza, pero por otro lado había una creciente atención hacia la naturaleza por parte de personas de diferente condición, es decir, la naturaleza y el montañismo, el excursionismo, incluso a veces ya lo que llamaban patinadores, el esquí, va entrando en la sociedad española porque hay influencias que vienen sobre todo de Centro Europa, donde las colonias de extranjeros que vivían en Madrid, concretamente la colonia de alemanes, la influencia también de los viajes de los más potentados socialmente en Madrid a Suiza, a Europa, iba abriendo las puertas a una atención hacia la naturaleza y a los deportes vinculados a ella. Entonces hay una serie de personas que todavía no son peñalaros, porque Peñalara no se funda hasta 1913, pero que sí son precursores, son personas que están ya muy presentes en la sociedad española, como puede ser Constancio Bernaldo de Quirós, es que está en el centro de la pantalla. Constancio Bernaldo de Quirós era un discípulo directo y de primera línea y de las clases en la Facultad de Derecho de Giner de los Ríos, pero también estaba, por ejemplo, este señor de la izquierda, que se llama Juan Almela Meliá, que tiene una biografía curiosa, porque Juan Almela Meliá fue el hijastro, su madre, divorciada, se unió sentimentalmente con Pablo Iglesias, el fundador del PSOE. Y él, por lo tanto, vivió en la familia con Pablo Iglesias presente. Fue dentro de los fundadores, todavía no ha fundado Peñalara, pero dentro de los fundadores fue uno de los que tuvo una mayor carga política e ideológica, y de hecho, al poco de fundarse Peñalara, se fue de Peñalara porque consideró que Peñalara se estaba haciendo demasiado pactista con la corona, ¿eh? Entonces, bueno, era una persona. Pero hay otros muchos, como por ejemplo Enrique de Mesa. Enrique de Mesa es un poeta, algunos le consideran menor dentro de la generación del 27, pero es un gran poeta, además un crítico teatral de primera línea, tenía mucha presencia en los medios de comunicación, los periódicos de la época. Abajo tenemos a los hermanos Kindelán, que son una familia muy deportista, de una saga muy larga, que después fueron grandes aviadores, algunos de ellos fue pues, el general que llevó la aviación en la Guerra Civil Española, uno de los descendientes de los Kindelán. Y a la derecha vemos a José Fernández Zavala. José Fernández Zavala era un atleta, deportista, pero un hombre bastante culto, bastante inquieto, que tuvo una dedicación a la tipografía, a las imprentas, y publicó muchas cosas, y era una persona también de primera, muy presente en el mundo montañero madrileño. Ya antes incluso de fundarse Peñalara había escrito algunas cosas sobre los picos de Europa, sobre el Guadarrama, etc. Todas estas personas estaban atentas y vivían con pasión y con afición el mundo de la montaña, pero no estaban agrupadas todavía en la sociedad peñalara. La sociedad peñalara se funda como consecuencia de qué, pues de que antes se crea el Club Alpino Español, que es un club donde fundamentalmente, por ejemplo, todos los diplomáticos de Centro Europa, por el hecho de venir a Madrid, se les hacía directamente del Club Alpino Español. ¿Por qué? Porque era el mundo del esquí, era el mundo de la aristocracia y de las clases más altas de la sociedad madrileña, donde lo que predominaba, no exclusivamente, pero predominaba, era el mundo de la nieve, el mundo del gran chalet, el mundo de lo que llamó Constancio Bernardo Quirós el esnobismo con B, en vez de, es decir, era un acercamiento a la naturaleza y un acercamiento a la montaña que tenía más de social y de dejarse ver que realmente de las esencias espirituales que mantenía la institución libre de enseñanza y, por lo tanto, los que estaban imbuidos de las ideas de Giner y sus discípulos. De ese modo, además, había un grupo de personas también bastante vinculadas al Ateneo de Madrid, que el Ateneo era donde realmente se cocía, donde realmente se ponían las grandes ideas sociales en cuestión, muy activo. El Ateneo fue el gran foro de la política española hasta prácticamente la Guerra Civil. Entonces, estas personas, estos jóvenes que iban al Ateneo, concretamente se llamaban los cinco amigos del Ateneo, entre los que estaba Constancio Bernaldo de Quirós, empezaron a crear un grupo, iban a la montaña, pero no estaban todavía unidos en una institución que les diera respaldo y demás. Es así cuando llegamos al año 13 y se llega a la fundación de Peñalara. En esta fundación se decide que Peñalara va a ser un club cerrado. Esto nos puede parecer ahora muy poco democrático, un poco elitista. Y hay que reconocer que así lo era un poco. Un elitismo no como actualmente lo entendemos. Ya veremos después que se pensaba que la labor social que se podía hacer de cara a la mejora de la sociedad intentando una labor pedagógica se tenía que hacer por las élites. Nada se podía hacer directamente con el pueblo. Tenía que haber un punto de ejemplo, de pedagogía, de interpretar y ayudar a la mejora. Entonces, por ejemplo, el Club Alpino Español también se llamó el 20 Club. Eran clubes cerrados, muy al modo anglosajón. Y aquí eran los 12 amigos. Peñalara inicialmente se llamó Peñalara los 12 amigos. Y no se podía ampliar, no podían ser más de 12. Eran suficientes. Cuando saliera uno, entraría otro. Pero mientras no hubiera deserciones o gente que se fuese, no podían entrar nuevas personas. Así, el acta en la parte izquierda de la pantalla cuenta cómo se reúnen, además, en la sede del Instituto de Reformas Sociales. El Instituto de Reformas Sociales, vamos a hablar después largo y tendido, no largo y tendido, algo más de él, pero es un lugar que también tiene mucho de simbólico y de representativo de lo que significa Peñalara. El Instituto de Reformas Sociales, ya lo avanzo, pero después lo tardaremos más, fue el lugar en el que se empezó a tratar de mejorar la vida de los obreros, la vida del proletariado, de un proletariado que empezaba a ser cada día más importante en la sociedad española, que pasaba de ser poco a poco una sociedad agraria a una sociedad semi-industrial. El Instituto de Reformas Sociales tiene preocupación por lo que se llama la cuestión social, que late cada vez más fuerte en el paso del siglo XIX a comienzos del siglo XX. Y en este Instituto de Reformas Sociales está presidido por el señor que tenemos arriba a la derecha, Gumersindo de Azcárate, un personaje básico, fundamental en la sociedad española de finales y principios de estos dos siglos y con un papel decisivo también en la historia de Peñalara. Entonces, lista de socios. Presidente, Constancio Bernaldo de Quirós. No sé si lo ven bien. Constancio Bernaldo de Quirós, que es el que tenemos abajo a la derecha. Constancio Bernaldo de Quirós era jurista, era auxiliar, concretamente lo estoy leyendo, era auxiliar del Instituto de Reformas Sociales. Alejandro Canetti, profesor. Castellanos Ángel, profesor. Fernández Ascarza, astrónomo. Fernández Zavala, tipógrafo. Meliá, auxiliar del Instituto de Reformas Sociales. Mesa Enrique, secretario del Museo de Arte Moderno. ¿Qué estamos viendo? Que no hay obreros. Es gente de cuello blanco. Todas son gente con una... Estamos hablando de principios del siglo XX, estamos hablando del año 13, y todos ellos tienen unas posiciones, no sé si económicamente desahogadas, pero intelectualmente punteras. Es un grupo que después entenderemos por qué tienen esta composición, esta extracción social. De modo que deciden que Joaquín Aguilera, que le hemos visto en la foto anterior con los hermanos Kindelan, es el único joven, es el único estudiante, es el más fuerte y avezado de ellos y de hecho gana inmediatamente a los dos años una carrera la carrera de esquí de su majestad el rey, y Zavala, que también es un gran deportista, porque Zavala hacía bicicleta, atletismo, eran deportistas multidisciplinares, pues son los dos principales deportistas, pero todos ellos son grandes aficionados a las excursiones, a la naturaleza, y se juntan con este ideario de darle a la afición a la montaña una vertiente, una orientación culta, ilustrada y con proyección social. Con proyección social. Esto es decisivo y fundamental para entender lo que supone, lo que va a ser Peñalara en el futuro. De hecho, al mes siguiente de la fundación, se publica el primer boletín, una pequeña revista, casi una hoja parroquial al principio, pero que es un tesoro. Aquí tenemos al último director, no está el actual, el último director durante mi presidencia ha sido Ángel Pablo Corral, que le tenemos sentado en primera fila, porque además es un gran fotógrafo, y esa revista se sigue publicando. Solo se ha dejado de publicar desde el año 13, los tres años de guerra civil y un año y dos años después, hasta que las cosas volvieron a su ser. Es decir, ¿qué necesidad había, siendo 12 deportistas, siendo 12 personas, el contarse un boletín, el contarse lo que hacían unos y otros? Ninguna. Había que mirar hacia el exterior, hacia la sociedad, y crear un patrimonio cultural alrededor de la idea de la montaña, que además en el declaración de Fundación de Peñalara es estudiar en todos sus aspectos el sistema central y, dice más cosas, y a las personas que en él habitan para mejorar su situación. Es decir, una vocación claramente de servicio hacia una sociedad que se pretende sea mejor. Y ya que estamos en la casa de Giner, me encanta poner este tarjetón que mandó Francisco Giner de los Ríos a su amigo y discípulo Constancio Bernaldo de Quirós el 25 de noviembre del año 13, es decir, un mes y poco después de la fundación, en la que dice: ruego usted tenga la bondad de decirme, de tomarme como suscriptor y cooperador a Peñalara. ¿Qué menos puede uno hacer por una cosa tan bienhechora? Por una cosa tan bienhechora. Es decir, Giner entendió que esto era un producto de su filosofía y de su forma de acercarse a la sociedad. En este caso, con un nuevo modo social, que era el deporte. Un deporte que no es estrictamente cualquier deporte, es un deporte que vincula a la patria, al paisaje, al paisanaje. Entonces, Giner, nos queda constancia por este tarjetón que consideró la creación de Peñalara cosa bienhechora. Me gusta mucho esa palabra, se usa poco, pero tiene así como un aire decimonónico que está muy bien, ¿no? Porque algo de decimonónico tenemos en Peñalara, está bien. Bueno, ¿qué marco histórico es el que se estaba produciendo en España, en nuestro país, cuando se funda Peñalara? Bueno, pues tenemos que remontarnos un poco más atrás. Desde 1874 es lo que estamos en ese periodo histórico que se llama de la Restauración Borbónica, ¿no? España, como dije antes, se rige por la Constitución de 1876 y hay algo fundamental que no estamos tan lejos, pero que ahora nos parece un poco diferente, es un poco raro ya, que es el turnismo. Había dos partidos dinásticos, los conservadores, bueno, liberales conservadores, los liberales y los progresistas, bueno, los conservadores y los liberales, aunque a veces los conservadores también se ponían el nombre de liberales conservadores, pero había dos visiones, un partido más conservador y un partido más progresista, más avanzado, que se iban turnando en el gobierno, siempre al albur de lo que decidiera el monarca de turno, que al principio fue Alfonso XII y posteriormente Alfonso XIII. Al final del siglo XIX, además, tenemos que tener presente que se produce la famosa crisis del 98 con las pérdidas de las colonias y desde 1902, tras la regencia de María Cristina, ya reina en España Alfonso XIII, que sube al trono tan solo con 16 años de edad. Mañana tenemos a la heredera en las Cortes, pero todavía no va a tener la pobre que gobernar. Pero Alfonso XIII comienza a gobernar, comienza su reinado con 16 años de edad. Pero es que entonces el rey intervenía directamente en política. Esto creo que lo sabemos todos, pero no sé si nos hacemos una cabal idea de lo que eso supone. El rey decidía. Cuando veía que las cosas no estaban a su gusto o que podía estar, en teoría, la sociedad convulsionada o en peligro de algún tipo, intervenía directamente. Desmontaba un gobierno y le ofrecía normalmente al otro partido que tomase las riendas del gobierno. A esto hay que añadir que además hay un movimiento obrero que va siendo cada día más importante y que ese movimiento obrero tiene una vertiente violenta, normalmente vinculada al anarquismo. A todo ello, unamos cosas que ahora nos pueden parecer algo, no es que sean del todo distintas, pero son bastante distintas, es el papel decisivo jugado por la Iglesia Católica, que, como dije antes, tiene reconocido una presencia decisiva por la Constitución, pero que además controla prácticamente los resortes de la educación. Todo ello hace que tengamos una democracia, porque era una democracia parcial, pero condicionada completamente por el caciquismo, sobre todo en el mundo rural, y por el nepotismo. Los hijos iban siguiendo a los padres en los cargos políticos y demás. Además, había una importante centralización administrativa que conllevó una reacción nacionalista, especialmente en Cataluña. Y si faltaba algo, teníamos a un ejército con una carga enorme, con una excesiva oficialidad, que se encontraba muy molesto con la situación política vivida por los problemas que habían tenido ya no en las colonias lejanas, porque estamos hablando del 98 cuando perdemos Cuba, pero seguíamos teniendo un problema gravísimo en el norte de Marruecos. Todo ello compone un cuadro de una inestabilidad política tremenda. Hay que pensar que el 50% de la población era analfabeta a comienzos del siglo XX. Hay que pensar que la esperanza de vida en España en esos momentos era de 35 años. Por lo tanto, tenemos un país convulso, un país que late lleno de angustia y de zozobra por la situación general, aunque hay que reconocer que sobre todo esto fue hasta principios del siglo XX, porque las dos primeras décadas del siglo XX, sobre todo cuando se declara la Primera Guerra Mundial, sí se produce en España un cierto crecimiento económico que, debido a la neutralidad que se mantuvo en España y demás. Pero, en todo caso, ese crecimiento económico fue muy desigual y no afectó ni a muchas partes de la sociedad ni tampoco a todos los lugares, a todas las zonas de España. Y estos son algunas de las personas más importantes del panorama político español a finales del 19 y principios del 20. A la izquierda tenemos a Antonio Cánovas del Castillo y a Antonio Maura. Antonio Cánovas del Castillo precedió a Antonio Maura, pero ambos son los dos grandes cabezas pensantes y los dos grandes líderes del mundo conservador. Y Práxedes Mateo Sagasta fue el gran adalid, el gran líder del mundo liberal. Alfonso XIII, jovencito, y Alfonso XIII con amigos o personas de la corte patinando en la casa de campo, lo cual nos habla del cambio climático incuestionable que sufrimos, ¿no? Patinando, además, los seis juntos ahí, de forma que debía tener suficiente resistencia el hielo de la casa de campo. ¿Quién gobernaba en España cuando se crea Peñalara? Pues desde los sucesos de la conocida por todos Semana Trágica, que fue en 1909, y el fin del mandato de José Canalejas, el que tienen a la izquierda, que fue asesinado, como ven en la pantalla, el 12 del 12 del 12, es una regla fácil de acordarse, parece que el anarquista que le asesinó en la Puerta del Sol lo que pretendía era asesinar al monarca, pero parece que no pudo y decidió pues ir al siguiente escalón, ¿no? Bueno, pues como decía, desde el mandato de Canalejas, que por cierto, las cosas que he leído al respecto siempre reconocen que Canalejas fue el gran político de la Restauración y que ese asesinato fue un verdadero drama, no solo por la violencia y la tragedia, sino por lo que podía haber dado de sí este político. Bueno, pues, como estaba diciendo, la política española, después del asesinato de Canalejas, se hunde en un marasmo de faccionalismo, porque los partidos dinásticos, los turnistas, se descomponen en varias facciones, lo que hace que los gobiernos sean muy inestables. Desde las filas republicanas, por otro lado, porque hablamos de que hay dos partidos dinásticos, pero también empiezan a surgir unos partidos de nuevo cuño, como son los partidos republicanos, que plantean un nuevo tipo de gobierno, no es que quieran, no aceptan esta situación, no aceptan el tipo de gobierno monárquico, y lo que plantean es un cambio en la dirección. Pero también empiezan a aparecer las primeras, la presencia ya institucional y formal del Partido Socialista y también de los partidos anarquistas y demás, ¿no? Así las cosas, A la muerte de Canalejas le sigue el gobierno de Romanones, que es liberal también. Esto es un caso especial, porque a la muerte de Canalejas el rey decide que no entre el otro partido, sino que persiste el Partido Liberal, y tiene un periodo de gobierno del 31 del 12 del 12, es decir, poco después de la muerte de Canalejas, hasta poco antes de la creación de Peñalara, que recuerdo que fue el 16 del 10, no, el 27, no, el hasta justo la creación de Peñalara, el 27 del 10 del año de 1913. A Romanones le sigue el gobierno conservador de Eduardo Dato, que es el señor que tenemos a la puerta de las Cortes en la foto de la derecha, que ya sigue hasta 1915. Y hasta 1919 ya se van alternando continuamente los gobiernos de uno y otro signo, de uno y otro color, como son García Prieto, que era liberal, Dato, Romanones, Maura, es decir, uno, otro, azul, rojo, así es. En este contexto, desde las filas republicanas, con el apoyo de Gumersindo de Azcárate, que le hemos visto en la foto anterior el Instituto de Reformas Sociales, Melquíades Álvarez, un político de origen asturiano, llega el momento de rompe con el Partido Socialista de Pablo Iglesias y toma la iniciativa de crear un partido de nuevo nombre y con planteamientos nuevos, que es el Partido Reformista. Esto ocurre justo en octubre de 1913. En este Partido Reformista se van a unir intelectuales influidos por la Institución Libre de Enseñanza y el krausismo que la sustenta filosóficamente, agrupados en lo que se llama la Liga de la Educación Política, que organiza precisamente el filósofo José Ortega y Gasset. Este gobierno va a tener una visión que se llama accidentalista, en el sentido de que no condiciona su labor de gobierno a que exista república o monarquía. Si la monarquía está dispuesta a una democratización y una aceptación de ciertas reglas que colaboran en la mayor democratización de la sociedad, están dispuestos, aunque se denominen y tengan una afiliación fundamentalmente republicana, están dispuestos a pactar con el monarca y seguir adelante en la labor de gobierno. Así ocurre que hay un hecho concreto que parece anecdótico, pero que va a tener una importante trascendencia en los gobiernos de España en los siguientes años. En el 14 de enero de 1913, el rey llama a Palacio, que es decir, que es como llamar al paraíso, era donde se tomaban las decisiones que condicionaban la vida de todo el país, llama a Palacio, por separado, a tres distinguidos intelectuales, los tres con una clara filiación republicana. Uno es Manuel Bartolomé Cossío, que tenemos en la parte inferior derecha de la imagen. Después, posteriormente, hay que pensar que Manuel Bartolomé Cossío, como ya he dicho, era la mano derecha de Giner, era el director del Museo Pedagógico. Y después, un poco más tarde, en esa misma mañana, llama a Santiago Ramón y Cajal y a José Castillejo. Santiago Ramón y Cajal era el presidente de la JAL, la Junta para Ampliación de Estudios, JAE, perdón, la Junta para Ampliación de Estudios, que era un producto directo de la Institución Libre de Enseñanza, por la que se intentaba que los intelectuales y los científicos españoles tuvieran una capacidad de viajar y de conocer lo que se estaba haciendo en los países más punteros desde el punto de vista científico, es decir, normalmente Centro Europa. Y José Castillejo era el secretario y mano derecha de Santiago Ramón y Cajal, que bastante tenía él con sus neuronas y con sus estudios médicos, ¿no? José Castillejo era realmente el que estaba casi a cargo de la JAE. Esto por la mañana. Y por la tarde llama a Palacio también, recibe en Palacio a Gumersindo de Azcárate, con la excusa de que es presidente de la institución de Reformas Sociales, el Instituto de Reformas Sociales. Gumersindo de Azcárate, en esa foto le vemos salir ese señor que está con la chistera en el centro de la foto, al salir de Palacio, los periodistas están ahí tomando notas, entonces no llevaban micrófonos, están tomando notas y Gumersindo de Azcárate, muy, muy entero él y muy en su puesto, dice, entro de Palacio tan republicano, salgo de Palacio tan republicano como entré, pero ha estado muy amable conmigo, es decir, el monarca le trata con mucha deferencia, dice. Y esto era la confirmación de lo que se ha dado en llamar en la historia de la Ile la época de la expansión influyente. La Ile tiene una importancia social que ya se reconoce incluso desde sectores que no son especialmente afines a ella, incluso desde la propia monarquía. El rey desea con este acto tantear una posible colaboración, abriendo así la posibilidad de que la corona dé pasos en la línea de lo que plantean estos personas cercanas al Partido Reformista y a la Institución Libre de Enseñanza. Serán, por lo tanto, estos jóvenes que están alrededor, no de estos políticos que ya eran maduros, pero los jóvenes, Manuel Bartolomé Cosío ni Castillejo eran demasiado mayores, pero había una pléyade de jóvenes alrededor de ellos que son los que parece que están llamados a tomar las riendas de la política española en los próximos años. Vamos con el Instituto de Reformas Sociales, porque... no pasa nada, un momentito. ¿Me oís bien, verdad? ¿Se ha roto algo, Rocío? ¿Eh? ¿Todo bien? Ok. Bueno, el Instituto de Reformas Sociales fue un organismo autónomo creado en 1903 por el gobierno precisamente de un conservador, de Francisco Silvela, para que se estudiara y se propusieran leyes y decretos que mejorasen pues, las vidas y las condiciones laborales de la creciente clase proletaria y de los obreros de la creciente también industria española. Realmente era lo que en otros países de Europa hacía los que ya existían, en algunos de ellos, Ministerio de Trabajo. El Instituto fue el continuador de la Comisión de Reformas Sociales, que es una creación un poco anterior. Fue disuelto en 1924, con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera. Y la creación del Instituto de Reformas Sociales supuso que los gobiernos de la Restauración abandonaban esa visión o esas ideas un poco benéficas y paternalistas que se tenían con los obreros y que habría que darle forma y contenido en modo de leyes y normas a las condiciones de trabajo. Por ejemplo, ya los domingos se libra, ya no se trabaja los domingos, a pesar de que seguía habiendo una jornada laboral de 10 horas diarias. Ahora estamos hablando de las 37, ¿no? Creo recordar. Bueno, pues entonces eran 50. Bien. Bueno, es decir, se crea un organismo conscientes de la necesidad de tener una organización que defienda a la clase obrera y que intervenga en las relaciones entre los patronos y la clase obrera. Este instituto fue un elemento decisivo en la modernización de las relaciones laborales y, por ejemplo, de él empiezan a oírse cosas como la negociación colectiva o los convenios laborales que anteriormente no existían. A su frente durante muchos años está Gumersindo de Azcárate, de nuevo, en cuya sede, acuérdense, se reúnen los 12 amigos para crear Peñalara, y que 3 de las personas que están en la fundación de Peñalara trabajan en el Instituto de Reformas Sociales. Es decir, esa vocación social de mejora de las condiciones de vida de los menos afortunados, de los que tienen unas condiciones difíciles en la sociedad, parece que está también presente hasta en el lugar en el que Peñalara se constituye. Ese libro que tenemos en el centro de la pantalla, que se llama Jurisprudencia de los Tribunales sobre los Accidentes de Trabajo, que es de 1906, no lo verán, pero que está escrito en 1906, demuestra cómo se trabaja de una forma seria sobre todos estos aspectos. Y lo de la derecha es un carnet del inspector de trabajo. Es decir, esos señores, que no sé si había muchos, seguramente había muy pocos, porque sigue habiendo pocos, pero que son los que iban por los lugares de trabajo, las fábricas y demás, para ver las condiciones laborales de los obreros. Y llegamos a la parte, yo creo que más medular de la conferencia. Antes anuncié ya, pero ahora entramos ya en materia con más detalle, ¿qué es el Partido Reformista? El Partido Reformista, del cual creo, ya lo adelanto, que somos hijos directos, es un partido de ideales republicanos, laicistas y anticaciquiles. Es fundado en 1912 por Melquíades Álvarez, el que tienen en la foto de la derecha, nacido en Gijón. Decían que era un orador impresionante, que hasta los opositores a él le reconocían que tenía un verbo magnífico. Llegó a ser este hombre presidente del Congreso de los Diputados más tarde, entre el año 22 y 23, justo antes de la dictadura de Primo de Rivera. Pero la presentación oficial del partido se produce en 23 de octubre de 1913, es decir, una semanita después de la fundación de Peñalara. En este momento, en esta fecha, el 23 de octubre del 13, este político pronunció, dicen las crónicas, un memorable discurso en el hotel, en el mejor hotel que había en Madrid, que se acababa de inaugurar, que era el Hotel Palace, de una compañía belga, que tenía agua caliente, tenía todas las cosas, tenía ascensores, era, creo, un lujo que estaban los madrileños asombrados de que tuviéramos un hotel al estilo de París, ¿no? Bueno, pues aquí da un memorable discurso en el Hotel Palace, en el que defiende la necesidad de acometer una profunda reforma de la Constitución vigente, que era todavía la del 76, ya duraba, ¿eh? La nuestra dura más, pero esta ya duraba, para conseguir un régimen político verdaderamente democrático en España. En el Partido Reformista militaron inicialmente figuras importantes de la intelectualidad española. Una pequeña lista: Benito Pérez Galdós, Manuel Azaña, José Ortega y Gasset, Manuel García Morente, un gran filósofo, Fernando de los Ríos, Américo Castro, el filólogo, Augusto Barcia, hablaremos más tarde de él, porque fue presidente de Peñalara, Gustavo Pitaluga, muy vinculado a la institución libre de enseñanza, Gumersindo de Azcárate, Enrique de Mesa, fundador de Peñalara, Rafael María de Labra, también vinculado a la institución, Luis Simarro, un gran médico, discípulo y amigo, prácticamente con la importancia que tuvo Cajal. Por lo tanto, este partido es decisivo y además concita los afanes y las esperanzas verdaderamente de lo más granado. Es muy curioso leer las crónicas de los periódicos del momento, donde dicen que se reunía lo más granado de la intelectualidad y además jóvenes prometedores y demás. Era una esperanza. No sé si ahora hay algún parangón, yo creo que no, porque si hablamos de Ciudadanos no es lo mismo exactamente, ¿eh? Quiero decir, era un partido en el que se pusieron grandes esperanzas, que no estaba entre los partidos dinásticos, que estaban, bajo el punto de vista de los que proponen, de los reformistas, estaban absolutamente corrompidos y estaban amortizados de sobra, ni tampoco los partidos más de izquierdas, que estaban irrumpiendo en el panorama, pero que todavía se veían con mucho recelo por su carácter más, pues, en vez de reformista, revolucionario, ¿no? Aquí vemos a, no sé, bueno, en la foto ven a Melquíades Álvarez, en la foto de la izquierda, Melquíades Álvarez, no es en el hotel, es en un teatro de Madrid, dando un meeting, lo que se llamaría ahora un meeting, un discurso, y a la derecha le vemos. La verdad es que la vida de Melquíades Álvarez es muy interesante. Fue poco a poco, ya aprovecho y damos un poco de historia de la política española. Melquíades Álvarez acaba trágicamente. Cuando el Partido Reformista dura pocos años, a mediados de los años 20 desaparece porque no tiene una verdadera implantación territorial. Se va haciendo cada vez más conservador Melquíades Álvarez preside el Colegio de Abogados de Madrid, y cuando se produce el golpe de Estado o el alzamiento de los militares contra el gobierno republicano en el año 36, detienen a José Antonio Primo de Rivera, y José Antonio Primo de Rivera pide que alguien del Colegio de Abogados, al que él pertenecía, le defiendan ante el Tribunal Popular que le va a juzgar y demás. Y Melquíades Álvarez decide que va a él a arrostrar esa responsabilidad. La gente, los amigos, le aconsejan que salga de Madrid, y él lo único que accede es a cambiar de domicilio, se va al domicilio de los amigos. Pero finalmente es delatado, o no se sabe cómo, acaba preso en la cárcel Modelo, donde detienen a muchas personas monárquicas o muy de derechas y demás. Cosa que él no lo era. Así la situación. En agosto del 36, en buena parte porque es una respuesta a lo que se llega a Madrid de que ha habido una enorme matanza en la Plaza de Toros de Badajoz, grupos incontrolados vinculados al anarquismo toman la cárcel Modelo, la incendian y sacan a muchos de ellos y les fusilan. En ese momento muere gente muy importante del panorama político español, entre ellos Melquíades Álvarez, es fusilado. A raíz de conocerse esa noticia, se dice que Azaña, que tenía mucha amistad con él, lloró amargamente esa muerte, y que incluso Indalecio Prieto, el socialista Indalecio Prieto, dijo una frase terrible, que dijo: con esta clase de violencia la guerra hay que darla por perdida. Estamos en agosto del 36. Bueno, cosas vinculadas a Peñalara, pero no. Bueno, ¿qué ocurre? Hemos hablado del Partido Reformista, del Partido Reformista. Estoy aquí. Y esto del prospecto de la Liga para la Educación Política Española, ¿qué es? Pues dentro del Partido Reformista surge un grupo. De hecho, cuando Melquíades Álvarez ya presenta el partido en el Hotel Palace, se da allí mismo un pequeño libelo, unas hojas, donde se da un prospecto que se llama el prospecto de la Liga para la Educación Política Española. Estamos a mediados del 13, sale a la luz este prospecto, que es una iniciativa de lo que el mismo ABC llamaba jóvenes ilustres que desean incorporarse a la vida política. Lo firman una serie de jóvenes intelectuales, como digo, donde están Ortega, Azaña, Fernando de los Ríos, Manuel García Morente, pero también está Constancio Bernaldo de Quirós, nuestro primer presidente. Es decir, de los 9 firmantes de este prospecto de la Liga para la Educación Política Española, de los 9, como ven en la diapositiva, 5 eran miembros del patronato de la residencia de estudiantes. Estamos viendo unos vínculos entre el Partido Reformista, entre los que se adhieren a este prospecto de la Liga para la Educación Política y la Institución Libre de Enseñanza, que son incuestionables. Como digo, 5 eran miembros del patronato de la residencia, lo que es sinónimo de Junta para la Ampliación de Estudios y, por lo tanto, del institucionismo. La cercanía ideológica, como estoy diciendo, que tuvieron estas personas vinculadas al Partido Reformista y al prospecto de la Liga para la Educación Política Española parece evidente. En este prospecto de la Liga para la Educación Política Española, José Ortega y Gasset da una conferencia para difundir las ideas de este prospecto y lo hace en el Teatro de la Comedia en 1914, ya en marzo de 1914. Y creo que merece la pena leer unas pequeñas frases o unos pequeños párrafos de lo que dijo Ortega en aquella conferencia, que está vinculado a todo lo que estamos hablando, al Partido Reformista y a una propuesta que se llama la Liga para la Educación Política Española, que se expone en este discurso que dice Ortega, que se titula Vieja y Nueva Política. Dice Ortega: en historia, vivir no es dejarse vivir. En historia, vivir es ocuparse muy seriamente, muy conscientemente del vivir, como si fuera un oficio. Por esto, es menester que nuestra generación se preocupe con toda conciencia, premeditadamente, orgánicamente, del porvenir nacional. Es preciso, en suma, hacer una llamada enérgica a nuestra generación. Y si no la llama quien tenga positivos títulos para llamarla, es forzoso que la llame cualquiera, por ejemplo, yo. Ortega tenía su ego, como todos sabrán. Y entonces sobreviene lo que hoy en nuestra nación presenciamos. dos Españas que viven juntas y se son perfectamente extrañas. Una España oficial que se obstina en prolongar los gestos de una edad fenecida y otra España aspirante, germinal, una España vital, tal vez no muy fuerte, pero vital, sincera, honrada, la cual, estorbada por la otra, no acierta a entrar de lleno en la historia. Vamos a inundar con nuestra curiosidad y nuestro entusiasmo los últimos rincones de España. Vamos a ver España y a sembrarla de amor y de indignación. Vamos a recorrer los campos en apostólica algarada, a vivir en las aldeas, a escuchar las quejas desesperadas allí donde emanan. Vamos a ser primero amigos de quienes luego vamos a ser conductores. Vamos a crear entre ellos fuertes lazos de socialidad, cooperativas, círculos de mutua educación, centros de observación y de protesta. Vamos a impulsar hacia un imperioso levantamiento espiritual los hombres mejores de cada capital, que hoy están prisioneros del gravamen terrible de la España oficial. Una declaración perfecta de lo que se pretende en este prospecto para la Liga de Educación Política. Es un planteamiento pedagógico por la educación. Las élites tienen que tirar del carro de la sociedad. Tenemos que sembrar España de los mejores que con un espíritu, quizás mesiánico, pero con un espíritu también de entrega, van a procurar una nueva visión, una nueva sociedad donde no estemos presos de las grandes taras que arrastramos desde el comienzo de la restauración. Yo creo que esto está presente en la idea de los 12 fundadores. Esta idea de, en el caso de los fundadores de Peñalara, en un ámbito concreto, que es el ámbito de la naturaleza, la montaña, el aire libre, el acercamiento al mundo rural de las montañas. Esta es la idea. Por lo tanto, por supuesto que tenemos un vínculo esencial, incuestionable, de la institución libre de enseñanza. Pero hay también algunas facetas o algunos aspectos complementarios a la institución. Aquí está el institucionismo, sin duda, pero hay algo más. Ortega nunca fue de la institución. Buen amigo de Giner, con un mutuo respeto incuestionable, pero no solo están los institucionistas, hay otros más. Y yo creo que este es el caldo de cultivo en el que en el año 13 surge un grupo que deciden dar ese paso que requiere o que propone Ortega. Es un reto. Dejaos de lamentos en el Ateneo y tomar las riendas de la sociedad creando instituciones que creen una trama social que arrastre España a España a tiempos mejores. Volvemos a los socios. No, esto es un poco largo y, por tanto, como me estoy extendiendo en exceso y no quiero que nos den aquí, vamos a ir más rápido ya. Los socios fundadores son los 12 constituyentes. Esto me lo proporcionó el compañero de Peñalara y amigo Carlos Muñoz Repiso y Zaguirre, como indico en la parte baja de la diapositiva. Esos son los 12 constituyentes, como dije antes, con una extracción y con una conformación social muy definida. Y esos otros que vemos a la derecha son los que les van sustituyendo mientras la sociedad peñalara siempre tuvo el numerus clausus de los 12 miembros. Eso fue hasta 1915. En cuanto a los ingresos y de los socios de Peñalara, hasta 1915, en 1915 ya entran, llegan a 34 personas. Vamos a ver, la conformación o los archivos de Peñalara, sabemos cómo van entrando los socios, no sabemos cómo van saliendo, con lo cual sabemos el número de personas que han sido de Peñalara, pero no las personas que son en cada año de Peñalara. Esto es un problema que pasa en muchas instituciones que no tienen una organización pues excesivamente profesional y demás, ¿no? Pero bueno, pero de todos modos los datos son elocuentes, porque vemos que en el año 16 ya tenemos, han entrado a Peñalara 260 y en un año entran 226, pero es que en el año 17 entran 449 socios. 449 socios, casi 500 socios, en una población de Madrid que no llegaba, en 1920 teníamos 751.000 personas habitando en Madrid. En el año 17 creo recordar que éramos, no llegaba a las 700.000 o así, ¿eh? Pero entonces vemos cómo hay un crecimiento, no digo exponencial, pero muy importante de socios. En el año 21 En el año 22, por ejemplo, tenemos ya 2.200 socios. Lo digo para los que no son conocedores de nuestra historia, ahora mismo tenemos 1.500 socios. Y en una ciudad que ha crecido 9 veces respecto a estos datos demográficos, ¿no? Y también es curioso pensar que de los 2.186 socios que entraron hasta el año 22, tan solo 90 fueron mujeres, ¿eh? Pero ahora hablaremos de esos aspectos. Quizás no vean bien, no sé si es, la letra era pequeña, porque si no tendría que extenderme en muchas, pero he querido poner algunos nombres de los cuales después recalaré en algunos de ellos solamente para entrar en alguna mayor profundidad. Ahí tenemos el primer socio que entra ya no como fundador, se llama Francisco Andrada, que ha sido un conocido fotógrafo y además un miembro sobresaliente de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid. El segundo, casi todos ustedes conocen lo que es el Camino Smith, pues este señor se llamaba Eduardo Smith, el que lo trazó, que fue un montañero, un esquiador, con una historia interesante, que después hablaremos. Pero si voy pasando lista a todos los socios, pero no quiero pararme mucho, ahí todos son personas de una reconocida labor social, científicos, artistas, abogados, políticos. Después vamos a ver algunos de ellos. Estos son solo algunos de los que hay muchos más. Ahí veo la primera mujer, está en la parte central de la página, es la socia número 76, se hace de Peñalara en 1916 y es la mujer del que está encima de ella, Ángel Cabrera La Torre. Los veremos ahora. Bueno, como esto puede, vamos pasando. Hay nombres que seguramente les van a sonar. Por ejemplo, a mitad de la diapositiva, Mariano Benyure, Joaquín Sorolla. Otros son Ricardo Urgoiti. Bueno, es que todos ellos son fascinantes para entender cómo era la sociedad de principios de siglo. Francisco Hernández Pacheco, hijo de Eduardo Hernández Pacheco. José Pérez de Barradas, que está arriba del todo, el gran paleontólogo que descubre los mamús del Manzanares. Ahora lo veremos todos ellos, ¿no? No, todos ellos no, porque no saldríamos de aquí toda la noche, pero algunos de ellos. Victoria Kent, Augusto Barcia, que lo citamos antes, muy vinculado al partido reformista y demás. Y después personas como María de Maeztu, muy vinculada a la Institución Libre de Enseñanza y que fue la directora de la Residencia de Señoritas, que fue como la Residencia de Estudiantes, pero para las mujeres. Carlos Arias Navarro, este le suena a todos, aquel que Franco ha muerto. Bueno, pues fue también socio de Peñalara de jovencito. Norberto Casteret, este seguramente no le suena, pero fue un afamadísimo espeleólogo francés que tuvo una importancia colosal en el desarrollo de la espeleología en Europa. Volvemos a José Manuel Quindelán, etc. Pero como esto nos llevaría mucho tiempo, vamos a entrar en algunos de ellos que son los que me ha parecido que podían ser más interesantes. Y voy más rápido porque si no, no acabaremos. Smith le tienen arriba. No le tienen arriba porque, perdón, porque como tengo dos pantallas, voy a ver, tic, tic, ahí sí. El señor que está rodeado por un círculo rojo es Eduardo Smith. Alrededor de la Guerra Mundial, en los años de la Guerra Mundial, salió de Alemania, se quedó a vivir en España, era un buen esquiador, se vinculó rápidamente a la Sociedad Peñalara y fue el guarda del albergue de la Fuenfría. Y como después se empezó a construir otro albergue en Navacerrada, decidió que había que hacer un camino que uniera los dos albergues, que es el famoso Camino Smith en la Umbría de Siete Picos. Es un hombre escribe mucho en la revista en esos años, sobre todo técnica de esquí. No fue un gran alpinista, pero sí fue un gran esquiador y un hombre muy entusiasta que jugó un papel muy interesante y que sobre todo ha quedado con un nombre indeleble en la sierra como es el Camino Smith. A la derecha está Manuel Sánchez Arcas, es el socio número 14, nace en 1897, trabaja con importantes arquitectos como Torroja, etc. Fue Premio Nacional de Arquitectura en 1932 y fue parte de la llamada Generación de Vanguardia del año 25. Se exilia cuando acaba la guerra y juega un papel importante en la reconstrucción, se va a vivir a Polonia y acabó viviendo en la República Democrática Alemana hasta sus últimos días. tuvo un papel muy importante en la reconstrucción de Varsovia, por ejemplo, después de la Guerra Civil y demás, ¿no? Fue uno de los tres arquitectos que fueron inhabilitados a perpetuidad por el gobierno de Franco. Después ya en la democracia se le restauró y demás. Y el señor que está abajo, con esas barbas luengas y con ese aspecto de sabio, es un personaje interesante que algunos de los aquí presentes le ha conocido. Ahí veo a Nacho que dice que le ha conocido. Yo también le conocí. El doctor Eduardo Alfonso. Eduardo Alfonso, este señor de barba blanca que tenemos abajo y que tiene una placa en una casa que no sé dónde está, pero que dice, en esta casa nació el doctor Eduardo Alfonso, médico naturista, el 29 del 11 del 94, a las 13:15 en el tercero derecha. Era un señor peculiar que tenía estas cosas. Bueno, pues Eduardo Alfonso fue el socio número 33, estudia con Cajal, es un referente de la medicina naturista en aquellos tiempos, pasó por la masonería, como bastantes otros de los socios de Peñalara, como algunos de los socios de Peñalara, y ese paso efímero por la masonería le valió 3 años de cárcel después. Se va a hacer las Américas, acaba nacionalizándose norteamericano, pero vuelve a España más tarde y se integra de nuevo en Peñalara. Y por eso, tanto Nacho como yo, como quizás algunos de los aquí presentes, le conocimos muy mayor, porque murió a los 101 años, creo recordar. Y como anécdota, ya se planteaban carreras por montaña antes de la guerra, pero este planteó unas carreras muy curiosas que se llamaban fisiohigienistas. Es decir, no ganaba la carrera el que llegaba primero, ganaba la carrera, después de un cómputo y una cuestión muy compleja que hacía unos cálculos, el que llegaba en los primeros puestos, pero con mejores constantes vitales. Si tú has llegado con menos pulsaciones que el otro, pues es que tú no has llegado medio muerto. Bueno, era un señor muy peculiar que está bien que conozcamos. El de la izquierda es Lucas Fernández Navarro. Fue socio 46, presidente de la Sociedad Española de Historia Natural, que era como se llamaba antes las ciencias naturales, ¿no? Fue un importante catedrático de ciencias, fue geólogo y fue una de las primeras personas que escribió unas monografías muy interesantes, la que tienen en la parte superior derecha, que se llama Monografía Geológica del Valle de Lozoya. Bueno, pues fue el primero que habla de geología y bueno, es una persona muy importante, pero por ejemplo también trató cuestiones del volcanismo canario, como la erupción del Chingiero en la isla de Tenerife. Bueno, pues y en la revista Peñalara colabora mucho y aporta ese aire científico de gran calidad y de gran rigor que va a ser una constante entre muchos de los socios de Peñalara y que se plasma en su revista. El de la derecha es Ángel Cabrera Latorre. Ángel Cabrera Latorre es el socio 66, fue un importante naturalista y biólogo. Pero es verdad que tuvo que irse de España y no por causas políticas, se fue de España porque no le salieron las cosas profesionalmente bien. Pero si se fijan en lo que se ve en ese cartelón anunciador de una conferencia en el CSIC, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, no sé la fecha exacta, pero por los logos es no hace mucho, quizás finales de los años 90 o principios de los 2000, dice, el Museo Nacional de Ciencias Naturales rinde homenaje a Ángel Cabrera y Latorre, considerado como el especialista en mamíferos más importante de habla hispana, un hombre de gran nivel en la zoología. Y, como todos, vinculado a Peñalara, también de forma activa, pues hay artículos preciosos, yo te recuerdo uno en el que se va a hacer camping, como lo que llamaríamos ahora camping, en los años 20, con su mujer, que ahora veremos, y sus hijos, al lado de del albergue de la Fuenfría, que lo están construyendo en ese momento, porque habla de los canteros que vienen de no sé dónde a hacer las obras, y hablan de los animales, hablan de todo el paisaje. Es un hombre, por lo tanto, de gran importancia científica. Ahí ven el que tiene esos bigotes tan peculiares. Este es Ángel Cabrera Latorre con su mujer, María Aguado, que, como digo, es la primera socia de Peñalara. La primera socia de Peñalara. Y a la derecha está con Ignacio Bolívar. Ignacio Bolívar es un gran científico, un gran científico de también. No fue nunca miembro de Peñalara, sí su hijo, en vez de Ignacio, Cándido Bolívar, del que hablaremos después. Pero Ignacio Bolívar era un entomólogo dedicado a los insectos y demás de importancia internacional. De hecho, gracias a él vino un congreso internacional de entomología ya durante la República que tuvo repercusión importantísima en el mundo científico. Ignacio Bolívar fue el director del Museo Nacional de Ciencias Naturales y trabajó mucho. De hecho, tiene un artículo de referencia, me parece que en la revista número 100 de Peñalara, que habla de los inicios del excursionismo en Guadarrama, que se nota que él estaba todo el día en la sierra, porque conocía a todos, conocía a los alemanes, conocía a los chicos de la ILE, conocía tal. O sea, que es una persona que no fue socio, pero que tiene un papel muy importante, muy decisivo dentro de la... del guadarramismo, de la sierra, de la montaña. Y aquí entramos en una diapositiva de alemanes. No sé si voy un poco tarde. ¿Hasta qué hora tenemos? Bueno, tengo que correr. Bueno, aquí tenemos a dos personajes. El de la izquierda es Carlos Koppel de Sauer, socio 84. Fue el gran relojero de Madrid. Esa tienda que se ve ahí, Carlos Koppel, que estuvo en la calle Fuencarral, 25 y 27, aunque creo que cambió cuando se hizo la Gran Vía, pasó del 15 al 27, pero estaba en el mismo sitio, fue la gran relojería de Madrid. Los relojes Koppel tenían una fama, eran los mejor montados y de más fama de Madrid, decía en su publicidad. Esta bonita tienda de la calle de Fuencarral, en cuya fachada colgaba ese reloj que ven ahí arriba y que era una referencia, era una obra maravillosa de la mecánica construida en sus talleres y exponía en sus escaparates cerca de 4.000 relojes. Bueno, fue muy aficionado a la montaña. Él y su familia reposan, como muchos otros peñalaros y de esta época, en el Cementerio Civil de Madrid. Hay un redil todo de granito donde está la familia Koppel en el cementerio civil, ahí tienen la lápida. Y como anécdota, he encontrado una nota en internet que habla Carlos Koppel, relojero y espía. Se dice que los relojes eran fundamentales, porque entonces no había móviles, y entonces todos los relojes, incluso algunos de los relojes que todavía están en las Cortes y demás, son de la fábrica de Koppel. Y entonces tenían paso libre a las reuniones, etcétera, y tenían además un contrato de mantenimiento. Y que él procuraba hacer todas esas reparaciones y mantenimientos en días claves. Y que todo lo que allí se cocía llegaba después al Segundo Reich, a la Alemania que estaba en guerra. Bueno, no sé qué habrá de verdad, porque también dicen que le llegaron a expulsar de España, pero después murió aquí en Madrid. Pero bueno, tiene cierta gracia esta historia. Y el señor del monito que ven ahí se llama Alfredo Eschazabel. Este Alfredo Eschazabel es un alemán que fue un etnólogo alemán. Nace en el año 87 y muere en 1981, o sea que también fue longevo. Dicen que el primer etnólogo y un investigador africano del Museo de Etnología de Berlín. El principal hecho de su vida es que hizo un viaje muy importante a Angola en 1913-1914, que publicó después, mucho más tarde, los resultados de aquella obra de africana, pero le pilla la guerra mundial en África. Y Angola era una posesión, como todos sabemos, portuguesa, con lo cual piensan que también estaba haciendo unas labores de espía, de espionaje y demás. Por lo cual tiene grandes problemas con las autoridades portuguesas, finalmente consigue salir de África y llega a Lisboa, donde es detenido también y no le dejan salir de Lisboa. Es más tarde cuando el 17 de diciembre de 1914 vuelve a en enero del 15 sale de Lisboa rumbo a España. Permanece en Madrid hasta febrero del 17 y se vincula a la Sociedad Peñalara. De hecho, la primera gran escalada en roca de la historia de Peñalara se realiza en el año 16 por Zabala, uno de los fundadores que antes comentamos, y otros dos o tres peñalaros, y en la cordada está este alemán que debía ser muy arrojado porque además de saber de etnología debía ser fuerte y escalador, y queda su nombre indeleblemente unido a la historia de Peñalara porque es el primer escalador del Pico del Pájaro, del Risco del Pájaro, en la que domina la Pedriza de Manzanares, el risco más simbólico y más bonito de la Pedriza de Manzanares. En la anterior conferencia, cuando la di, como decía Fernando, hace meses, uno de los asistentes, muy vinculado a Peñalara, Leonardo Fernández Troyano, me dijo: Pedro, te ha faltado un importante arquitecto. Aprendí y lo he incluido. Se trata de este... Se trata de este señor, Félix Candela Outeriño. Félix Candela Outeriño, la verdad es que yo le conocía como deportista. Subió al Naranjo de Bulnes en los años 20, era años casi 30. Era un importante... fue campeón de saltos de esquí, porque en su momento hubo unos pequeños trampolines de esquí en Navacerrada y demás. Era un joven muy deportista, muy fuerte y demás, y yo le conocía por eso. Pero me dijo Leonardo, el que es importante no es Pérez Arcas, como dijo, el que es importante es Candela. Y es, aquí le tenéis a Candela. Y es cierto, yo tengo una hija que ha estudiado arquitectura, y le dije, me han reconvenido porque no puse a Félix Candela. Y, papá, Félix Candela es muy conocido, o sea que es muy conocido. Es muy conocido en las facultades de todo el mundo. ¿Por qué? Porque hace una cosa que se llama el hiperboloide, lo tengo por aquí, el paraboloide hiperbólico. Así dicho, quizás no nos diga mucho, pero parece que consiguen, con un espesor mínimo, hacer estructuras de hormigón armado que tienen una resistencia colosal y que permiten unas estancias de unos volúmenes y demás absolutamente prodigiosos. Esto... es parte de la vida de este hombre, que es una vida apasionante. Es hijo de un zapatero de la calle Mayor. El padre muere pronto. Tienen que vender parte del negocio y las tierras, y entonces él estudia con dificultades hasta que acaba los estudios de arquitectura. Y cuando se va a ir a Alemania a completar estudios, prácticamente se declara la guerra civil y no puede luchar en la guerra civil. Y cuando acaba la guerra civil tiene que salir por Francia, y durante unos meses por lo menos está en un campo de refugiados de aquellos que se situaron al sur de Francia. Junto con otros arquitectos consiguen salir y se van a América. Y él se va a México, donde no le reconocen el título y durante muchos años trabaja casi bajo cuerda. Hace una colonia para los republicanos españoles allí, que se llama Agua Azul, una cosa muy curiosa, pero ya finalmente consigue crear una empresa que empieza a tener mucho éxito porque era un hombre con unas grandes capacidades técnicas y tal. Al final, eso que ven abajo, por ejemplo, es el Palacio de los Deportes para la celebración de la 19 Olimpiada de México del año 68, es obra suya, pero tiene un montón de obras importantes en todo el mundo. En Madrid... la iglesia de Guadalupe, que está al lado del Parque Berlín, esa que es la iglesia mexicana, no la construye él, pero todos los cálculos de su estructura los realiza también él. Es un hombre, por lo tanto, interesantísimo, que acabó viviendo, acabó un poco harto de México, se fue a Estados Unidos y se casó con una arquitecta americana y finalmente murió en Estados Unidos, aunque volvió a España con muchos reconocimientos como ese que ven ahí, donde se presenta un libro que se titula La estela de Félix Candela. Es decir, ha tenido una gran importancia dentro de la historia de la arquitectura. Y ya sí que vamos rápido. Juan Carandel Pericay es un geólogo muy, muy notable, pero sobre todo profesor de instituto, que ha tenido creo que 300 obras aproximadamente dedicadas a la geología y a la enseñanza de la geología en España. Fue catedrático de instituto, es de Córdoba. A la derecha encontramos a... A la derecha encontramos a Alfredo Zavala Lafora. Este señor es madrileño, es militante del Partido Republicano y fue nombrado gobernador del Banco de España. Y más tarde fue ministro de Hacienda en el gobierno de Lerroux en el año 35, durante la República. Durante muchos años los billetes españoles, los billetes de 5, 10, 5, hasta 500 pesetas, llevaban la firma de un peñalaro, llevaban la firma de don Alfredo Zavala Lafora. José López Barradas, este señor de arriba a la izquierda, fue profesor, antropólogo, etnólogo, arqueólogo y americanista. fue discípulo de Hugo Vermeyer, que a muchos de ustedes igual les suena, y de Paul Bernet, que era un alemán que puso los cimientos de la glaciología en las montañas españolas, estuvo vinculado al Museo de Ciencias Naturales, y como dije antes, fue el que encontró los yacimientos, concretamente el Manzanares, del Sotillo y demás, donde con el Museo de Ciencias Naturales hicieron muchas excavaciones que dieron la datación de los primeros poblamientos en la zona de Madrid y demás. A la derecha tenemos a Enrique Simonet, un pintor paisajista muy, muy importante. Ese cuadro que se ve abajo, un cuadro un poco, bueno, no sé si lo ven aquí, pero lo ven un poco diluido por la luz, pero es un cuadro que se llama Y tenía corazón, que fue premiado, como está por ahí, Alessandro Tallana sabrá de quién hablamos, Enrique Simonet, ese cuadro Y tenía corazón. Bueno, pues fue premiado en un certamen en Roma. Pasó por la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y tiene la particularidad de que fue el director de la residencia del Paular para pintores paisajistas, que se creó en 1922. En el Paular se quiso después, la cosa no acabó cuajando excesivamente, pero durante unos años, en verano, se iban allí los pintores paisajistas de la escuela de Haes y demás. Y el de la derecha, ahí están padre e hijo Bolívar. Ignacio Bolívar es el señor sentado, el que ya salió antes con Cabrera, y el que está de pie es Cándido Bolívar. Cándido Bolívar nace en Madrid en 1897 y acaba muriendo, como muchos otros, en el exilio en México en el 76. Fue docente, entomólogo, espeleólogo y político español. Durante la Segunda República desempeñó diversos cargos con la educación, relacionados todos ellos con la educación y la sanidad, bajo los gobiernos de Manuel Azaña. Pero lo curioso es que fue el secretario personal, fiel secretario personal de Manuel Azaña. Cuando se lee la biografía de Azaña y las cosas van ya muy mal para la República y Azaña se va a Barcelona, el que siempre le sigue es Cándido Bolívar. Y cuando pasan el Pirineo andando en una marcha dramática y lamentable, en unas condiciones penosas, con él sigue Cándido Bolívar. Además, fue un gran deportista. Hacían esas marchas de resistencia de decenas y decenas de kilómetros y Cándido Bolívar fue uno de los que a veces aparece en las revistas Peñalara como uno de los grandes deportistas en este sentido. Voy a dos manos. Francisco Hernández Pacheco. Fue hijo de Eduardo Hernández Pacheco. Eduardo Hernández Pacheco fue el gran pope del conservacionismo español y porque fue un fue el presidente de la Junta de Parques Nacionales. Era extremeño y catedrático de la Universidad Central, pero un catedrático de la vieja usanza, de esos que tenía un pequeño imperio. Era un catedrático con poder. Pero tuvo una producción científica extraordinaria y es una referencia en el conocimiento de la naturaleza española y demás, ¿no? Pero este es su hijo, Francisco Hernández Pacheco, que también llegó a ser catedrático de naturaleza, de geología, yo creo, en la Universidad de Complutense, y fue después presidente también de Peñalara, ya en los años 50. Su labor fue de investigadora, es muy interesante, pero también tiene una labor curiosa, y es la de fotógrafo. Fue un gran fotógrafo que tiene un archivo fotográfico magnífico de la naturaleza española, que ha sido donado por una serie de vicisitudes curiosas, ha llegado a las manos de Peñalara hace tan solo tres años, y que nosotros hemos donado con todo nuestro archivo patrimonial más importante a la Biblioteca Regional Joaquín Leguina, porque nosotros no podemos ni guardar ni darle el adecuado rendimiento a un legado patrimonial como es ese. Entonces, las fotografías, ven una de ellas, está debajo de la foto de Francisco Hernández Pacheco, las fotografías de las montañas están a disposición del pueblo, o estarán, porque tienen un proceso de fichaje, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues este fue un catedrático también, y como vemos, la ciencia y el arte presentes, porque ahí está Juan Espina y Capó, que también es un pintor paisajista y grabador español muy importante de la escuela de Carlos de Haes. Desarrolló además una importante actividad académica. Este de la señora de la izquierda es Juan Manuel Madinabeitia. Juan Manuel Madinabeitia fue hijo de Juan Madinabeitia, que fue uno de los grandes médicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue alumno de la Institución Libre de Enseñanza, pero era una familia con muchos posibles y parte de sus estudios los realizó en Suiza, con lo cual era un gran esquiador. Estudia medicina en Madrid en 1920 y luego funda lo que se llamó el Instituto de Madinabeitia de Radiología, del cual fue director. Tras la guerra va a Barcelona y luego retorna a Madrid. Curiosamente fue médico personal de Ernesto Hemingway cuando venía a España antes de la guerra y después de la guerra y demás. Este hombre fue el mejor alpinista de invierno porque se manejaba en la nieve perfectamente. Hay un relato en la revista Peñalara cuando este señor José Manuel Madinabeitia tenía tan solo 16, 17 años, que hace unas reactividades por el Pirineo que son increíbles, colosales. Eran fuertes, eran gente entregada, eran gente adoctrinada o educada en los valores de la Institución Libre de Enseñanza y no se les ponía nada por delante. Realmente fue un ejemplo. Su tumba está, como dije antes, como otras muchas, en el cementerio civil, junto con Carmen Madinabeitia, que era su hermana, que fue esposa de Américo Castro. Es decir, al final, toda la intelectualidad de mejor nivel de Madrid está bastante unida en todo esto. Y el señor de la derecha es Nicolás María de Urgoiti. Nicolás María de Urgoiti era un donostiarra que fue empresario, periodista y editor. Fue conocido por su actividad empresarial en los sectores papelero, periodístico y editorial. Fue el creador de Papelera Española e impulsor de los periódicos, uno de los periódicos más importantes de antes de la guerra, que es El Sol, que fue el periódico más liberal y más puntero, por ejemplo, también en la defensa de las montañas y en la defensa de la naturaleza. En El Sol es donde algunos peñalaros publicaron ya en los años 20 el interés y la necesidad de que la Sierra de Guadarrama estuviera cuidada y protegida ante el imparable acoso de los medios de las carreteras y de la propiedad privada, decían entonces, que se iba expandiendo por allí, ¿no? Este hombre fue muy, muy importante, Nicolás María de Urgoiti, fundó Calpe, Compañía Autónoma de Librería, Papelería y Editorial, y después se unió con Espasa, con un editor que se llamaba Espasa, para crear Espasa Calpe, que todos conocemos la importancia que tuvo en el mundo editorial y demás. Es, por lo tanto, un empresario ilustrado, liberal, progresista, diríamos ahora, que estuvo muy vinculado a la sierra, le gustaba mucho la montaña. Y si alguno de ustedes se conoce, recuerdan el pino de la cadena, ese pino que está en la sierra y que tiene una cadena en su base, es cuando muere Nicolás María de Urgoiti, su hijo, que estaba tenía una casa ahí en el Ventorrillo, recibe la noticia apoyado en ese pino que dice, este pino va a recordar para siempre la figura de mi padre y demás, ¿no? Vamos a ir acabando porque no llegamos. No sé a qué hora. ¿Cuánto? Bueno, dime. ¿Vamos acabando? Sí, vale. Pues bueno, se me quedan muchas cosas, pero voy a pasar de Benlliure, que fue el gran escultor de la restauración, con ese monumento que todos conocemos del Retiro a la derecha, que se llama el Monumento a la Patria, coronado por la figura de Alfonso XII. Pero sí me interesa nos acordemos que el siguiente socio, que es el socio 671, es Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla es, bajo mi punto de vista, el gran pintor del paisaje y del Guadarrama, es el pintor más prolífico, tiene cerca de 2.200 obras catalogadas, ha sido etiquetado como impresionista, como posimpresionista, como luminista, con muchos estilos, pero lo que es incuestionable es que es un pintor de nivel y de calibre internacional. Se vincula a la sierra, todos sabemos que murió, bueno, muchos sabremos que murió en Cercedilla y que sus pinturas, como esa que tenemos, La Pedriza desde el Pardo, o otra preciosa que Eduardo Martínez de Pisón ha estudiado con detenimiento, como es Tormenta sobre Peñalara, son referencias fundamentales del paisajismo del Guadarrama. Y como me quedan unas 10 diapositivas, voy a irme a la última, porque no he calculado bien el tiempo, pero vamos a irnos porque hay cosas muy interesantes, pero eso tendré que escribir en la revista. Bueno, dejadme que hable. Vamos a hablar de Margot Molés. Margot Molés merece la pena comentarla porque no la puse en la anterior conferencia y creo que sí es interesante decirla. Esta señora, Margot Molés Piña, nace en Cataluña en 1910, de Arrasa, y su padre es maestro y es filósofo, y se traslada a Madrid a trabajar al Instituto de Escuela, es decir, al Ramiro de Maeztu actual, ¿no? Rápidamente los profesores se fijan en ella porque tiene unas enormes dotes deportivas y empieza a practicar deportes que entonces muchas mujeres les parecía imposible, como el atletismo, lanzamiento, jabalina, etc. ¿Vale? Rocío, dime cuánto me queda. ¿Cinco minutos? Bueno, no sé muy bien, pero no lo veo. Bueno, pues vamos acabando. Pero Margot Molés. Margot Molés es un ejemplo de las mujeres que vienen pisando fuerte y que se replantean el papel de la mujer en la sociedad española. No solo Victoria Kent, como vamos a ver después, o bueno, otras que comentaré, pero dice en el año 34 Margot Molés Piña, dice: «Nosotras no creemos en la superioridad del sexo masculino. Creo que hay un atraso formidable de muchos siglos que ha cohibido y ha mermado nuestro espíritu. Pero la historia está llena de ejemplos que apoyan la tesis de que la mujer está dotada de los elementos raciales suficientes para ocupar en la vida un papel igual al del hombre». Bueno, tanto es así que esta mujer practica hockey, practica atletismo. Esta es su hermana, la de la izquierda del todo es su hermana Lucinda, la de la derecha, la que está al otro lado del entrenador, es Margot. Practica lanzamiento de martillo, jabalina, arrasa en todas partes, pero es que el lanzamiento de martillo, bueno, bate todos los récords de España, por supuesto, pero en el 1932 logra la mejor marca mundial de lanzamiento de martillo, con casi 23 metros, que estuvo vigente hasta 1975 a nivel internacional y hasta 1988 a nivel nacional. Es decir, prácticamente fue una de las pioneras del lanzamiento de martillo. Se hacía en muy pocos países en el mundo y después la Federación Internacional de Atletismo la ha puesto como una de las pioneras de esa prueba atlética, que ahora es olímpica y demás. Entonces, bueno, pero en lo que respecta a nosotros, fue una gran campeona de esquí. De hecho, se acabó casando con ese señor que está en la portada de ABC, que es Manuel Pina. Manuel Pina era el gran campeón de esquí de anterior a la Guerra Civil, de una familia muy vinculada a la Institución Libre de Enseñanza. Se casan. También había otra buena esquiadora, que es Aurora Villa, que tenemos ahí. Estamos en el puerto de Navacerrada, año 34, gana los campeonatos de esquí y llega la guerra. Y cuando llega la guerra, ella está embarazada de su marido, Manuel Pina. Manuel Pina se va al batallón alpino, que es el batallón de los montañeros que están defendiendo la Sierra de Guadarrama, y es el instructor de esquí y demás, y además tiene un grado de oficial, me parece que teniente. Al acabar la guerra, por un incidente complejo en el que un desertor muere porque se quiere pasar a las filas de Franco, etc., acaba siendo fusilado en 1941, Manuel Pina. Ella no se va de España, toda su familia se va de España, pero ella no. Buena parte de la familia vive en Estados Unidos todavía y ha venido alguna vez a Madrid y ha visitado Peñalara en tiempos recientes. De hecho, en los archivos de Peñalara nos han traído documentos de Margot. Bueno, pues fue una deportista estupenda, porque había otras, al llegar el régimen de Franco, desapareció prácticamente del panorama, nadie sabía nada de ella, y su figura se ha recuperado en tiempos recientes por algunos historiadores del deporte. Y acabo con Clara Campoamor. Clara Campoamor fue una política republicana española, tuvo el número 7700 de Peñalara, entró en 1932, nació en Madrid, en una familia bastante modesta, en el barrio de Malasaña. Trabajó con su madre como costurera y solo pudo estudiar más tarde, hizo en pocos años el instituto y se hizo ya mayor, con 36 años, se hizo abogada. Fue la que luchó por el voto femenino, voto contra el que lucharon otras pocas diputadas que había, entre ellas Victoria Kent y demás, porque decían que el voto de la mujer traería un voto conservador, un voto influido por la Iglesia, y que eso era un mal negocio, una mala apuesta para las izquierdas. Así ocurrió y buena parte de las izquierdas la proscribieron, fue muy denostada por algunas instituciones y políticas posteriormente. Acabó viviendo en Suiza, en Lausanne, donde muere en 1972. Y ya acabamos. Hemos visto el partido de influencias diferentes, reformistas, hemos visto a Ortega, hemos hablado de muchas influencias políticas, pero incuestionablemente, y no es porque estemos en esta casa, el ADN fundamental y primordial de Peñalara es el que viene del legado de Giner y de su modo de entender las relaciones sociales, la vida, la relación con el paisaje, la educación y el progreso y la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, no abdico ni mucho menos. El legado de Giner es el fundamental en la conformación del ideario y de la vida de Peñalara. Pero hay también unos ideales de progreso y de... Oh, perdón, es que no estoy poniéndome, perdonar. Es que, perdón, he estado, como tengo dos pantallas, esta era la foto que quería comentar antes de Clara Campoamor, que no lo he puesto antes, la diputada en Cortes, y ahora estoy con este, que es el del legado de Giner. Bueno, como decía, pues nuestro ADN primordial es el institucionista. Pero parecía interesante, y es lo que he querido hacer en esta charla, ver el legado político un poco más del día a día, como de lo que está ocurriendo en nuestro día a día de la política actual, que también ha tenido un papel importante, porque algunos de los fundadores de Peñalara y de los primeros adscritos a Peñalara también tenían esa ideología y esas influencias que hemos estado viendo en fotografías anteriores. Y nada más, acabar con una foto de montaña, que no he puesto ninguna, y es un poco lamentable que todo esto en todo este rato no haya puesto una foto. Una foto de mi querida Najarra, la montaña que está encima de mi querido Miraflores de la Sierra, un pueblo en el que yo empecé a mirar a las montañas como un lugar de promisión, un lugar donde se puede uno perder, pero más que perder, encontrarse. Un lugar donde nos conocemos mejor y un lugar donde se forjan también enormes amistades y da mucha alegría de vivir. Por eso, gracias a Giner, gracias a la institución y gracias a Peñalara y, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por aguantar esta larga perorata. Gracias. Un par de preguntas. ¿Quién? Dime. Me parece que le van a pasar un micrófono para que los demás asistentes escuchen la pregunta.
Sí, voy a intentar ser breve, pero me importa este tema. Enhorabuena, en primer lugar, por una conferencia tan preparada y con esa sucesión tan asombrosa de fotografías. He echado de menos fotografías de mujeres. Menos mal que al final he visto 5. Porque fotografías de mujeres que practican la montaña y la Sierra del Guadarrama las hay desde finales del siglo XIX. Existen esas mujeres que recorrieron la sierra, que la caminaron, la pasearon, la esquiaron y que además lo hicieron, como se refirió al principio, con aprovechamiento. Voy a poner solo un ejemplo, María Goiri. María Goiri, ya desde finales del siglo XIX, antes incluso de su matrimonio con Ramón Menéndez Pidal, ha recorrido el Guadarrama y lo ha hecho buscando romances para crear ese tesoro nacional que fue el archivo del romancero, tan importante que se fue a Suiza con los cuadros del Museo del Prado. Ella no era mujer de, ella era filóloga, ella era doctora, ella fue directora de varias instituciones pedagógicas de estas que lucharon por la igualdad de las mujeres. Puedo poner otro ejemplo, iba a ponerlo el de Aurora Villa, que afortunadamente ha aparecido al final. Aurora Villa,
¿Quién?
Aurora Villa, además de ser mujer de, ella era médico, era doctora, eso hay que decirlo. Ella era una experta en estrabismo. Ella trajo de Alemania los primeros aparatos y las primeras técnicas para curar ese defecto de la vista. Puedo poner un último ejemplo, que es el de Jimena Menéndez Pidal. Sus fotografías son maravillosas. Las fotografías que existen de Jimena Menéndez Pidal a principios de siglo, en la Sierra de Guadarrama, con esos esquís que llevaban entonces y de alguna forma los de sus amigas, con la melena al viento, en días de borrasca. Esas fotografías que, como una vez comentó el profesor Nicolás Ortega, son primeras imágenes fotográficas de lo que fue la sierra. Junto a Cándido Bolívar, por ejemplo, existen fotos de mujeres. Están en la Biblioteca Nacional, en la sección de Bellas Artes, están en la Residencia de Estudiantes, están en el archivo de la Fundación Estudio, están en el archivo de la Fundación Ramón Menéndez Pidal. Es que ellas estaban también ahí y eso hay que reconocerlo. Voy a contar una última anécdota, que es la de la propia Jimena Menéndez Pidal, que de una forma natural aprende a recorrer con sus esquís la sierra. Y cuando por fin en el año 1925 va a Suiza, acompañando a Miguel Catalán, recibe, ya con 25 años, sus primeras clases de esquí. Y entonces el esquiador se dio cuenta de que no sabían esquiar, pero para gran sorpresa ese grupo, cuando terminó la clase, se lanzó patinando hasta el fondo del valle. Y ese profesor se fue detrás de ellos pensando que esos chicos se iban a matar y llegaron perfectamente porque sabían hacerlo. Yo creo que hay una historia femenina que también hay que contar.
Estoy completamente de acuerdo. El único problema es que no son Peñalaras. Y yo solo me he referido... No, claro. Es que no he hecho la historia del guadarramismo, ni he hecho la historia... Por supuesto, María Goyri tiene además unos comentarios sobre Pidal, sobre Ramón Menéndez Pidal, diciendo... ha salido en las últimas... en una... exposición que ha estado itinerante por la vía en Asturias, pero ha estado en más sitios, donde decía a Ramón, no hay cosa que más le guste que ir a la naturaleza, y cuanto más empinada sea la montaña, más disfruta y tal. Y compartía completamente, lo sé, todos esos gustos. Pero yo me he ceñido a la lista de socios de Peñalara. Era los orígenes de Peñalara, no era los orígenes. Esa es una maravillosa historia que se debería de contar y que, como veo que está muy versada en ella, debería de contar. Pero no es el objetivo. El objetivo era, y como he dicho antes y he prestado atención, ¿cuántas mujeres hubo en Peñalara? La primera, la mujer de Cabrera la Torre, pero no eran abundantes, no eran asociadas que tuvieran una presencia y que además se pudiera después, porque había algunas más en la lista de socios al principio. Dije que había unas 90 entre los 2.200 primeros socios, pero que tuvieran un papel importante en la sociedad. Estas sí, pero estas no eran Peñalaras. Yo no he encontrado más, pero siempre es verdad que tenía que haber dicho al comienzo de la charla que ha sido una búsqueda de nombres notables, pero es una búsqueda que tampoco es tan fácil, porque yo tengo, al ser presidente, he tenido el listado de todos los socios de Peñalara. Y entonces, ¿cómo buscas las personas que han tenido mucha... María Goyri, solo que los nombres te suenen a cierta preeminencia, a cierta importancia. Pero no he incluido a Victoria Kent, que también la tenía incluida, después Margot Molés y después Campoamor. No, de todas formas, acepto la sugerencia. ¿Alguna cosa más? Sí, Ángel Pablo. Y una más en todo caso y acabamos, que nos tenemos que ir.
Quiero decirte que da gusto escucharte. Yo, como Peñalaro, te propongo, te invito a que acudas a nuestra sede o a esta sede a dar una charla acerca de las primeras mujeres guadarramistas. Y estoy seguro de que mis compañeros peñalaros van a apoyar esa propuesta.
Estoy de acuerdo, claro, por supuesto. ¿Alguna pregunta? Lo voy a publicar. Bueno, vale, lo publico, venga. Una cosa es contar y otra cosa es escribir, pero sí, ya estoy jubilado, tendré un hueco por ahí. Sí, me comprometo, no está aquí el director de la revista, pero me comprometo a hacer porque esto, bueno, va a quedar ahora mismo en la... Ya, bueno, pues escribiré sobre ello, sí, porque lo escrito queda. Lo demás es fílmico. Va. Bueno, pues si no hay más, ¿alguna pregunta? Muchísimas gracias.